Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estévez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y en este viernes 6 de noviembre os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. No lo entiendo, pero es lo que hay. Para Luis Enrique, Yago Aspas no es imprescindible, ni siquiera un delantero con el cartel de suplente. Él sabrá. Yago, que es muy realista, sabe, después de su nueva ausencia en la convocatoria del seleccionador español, que este, el gijonés, lo va a tener difícil para incluirlo de nuevo en el equipo nacional. Y lo mejor, realista como es Yago Aspas, lo mejor que puede hacer es focalizar su trabajo, toda su atención en el Celta, que al final es quien religiosamente le paga su contrato. Lucho y los aficionados de La Roja creo que se lo pierden. Él sabrá.
Es Herrera en COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Abriendo la jornada en Primera División, la jornada de este fin de semana, hoy a las 9 de la noche, en el Martínez Valero, Elche Real Club Celta. Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
El equipo vigués ya se encuentra en Elche, en lo que podríamos decir es un partido muy importante para el conjunto vigués, un partido tildado de final para su técnico Óscar García. Última hora de los vigueses.
Bueno, pues desde luego que no hay ninguna duda en ese sentido al que haces referencia, Antonio. Hoy el partido tiene un nombre propio por encima del resto, es el del entrenador del Celta, Óscar García, cuyas muchas opciones de conocer por dónde pasa su futuro, desde luego que van a estar centradas en lo que suceda hoy desde las 9 en ese partido que mide a Elche y Real Club Celta. Un Celta cuya expedición se ha trasladado esta misma mañana en vuelo charter desde el aeropuerto de Peinador en Vigo hasta el aeropuerto de Alicante. El equipo está ya concentrado, han comido hace un ratito y los 23 futbolistas que forman parte de la expedición, de la convocatoria del técnico catalán, con las novedades de Hugo Mayo principalmente y sin Enre Mor, que se ha caído con una pubalgia, Fontán, que está sancionado, ni Sergio Álvarez ni Kevin, porque están lesionados y que por lo tanto se han quedado en Vigo. Como digo, descansan ya en sus habitaciones a la espera de a lo largo de la tarde recibir las últimas instrucciones por parte del entrenador, poner rumbo al Martínez Valero y a partir de las 9 disputar el encuentro con el que vamos a abrir la jornada número 9 del campeonato.
Un encuentro importante y un encuentro del que habló para la Liga de Fútbol Profesional el mexicano Néstor Araujo.
Sí, dijo cosas muy interesantes, sobre todo en referencia a la situación clasificatoria que atraviesa este Celta en las jornadas que se llevan disputadas hasta el momento. Dice el internacional mexicano que mucho tiene que mejorar el equipo en su parcela, en lo que mejor conoce a nivel defensivo, para intentar remontar el vuelo lo antes posible.
Hemos recibido muchos goles también y creo que para pelear cosas, para no estar donde estamos, hay que defensivamente estar bien en todas las líneas, estar bien en bloque, estar defender muy bien, y a partir de ahí el equipo tiene mucha calidad y mucha variante, pero hay que defender muy bien.
Espera el internacional mexicano, espera Néstor Araujo, que la situación pueda ir mejorando con el paso de las jornadas y cuando entremos en el tramo final de la presente temporada, el Celta no tenga que pasar los apuros de las dos anteriores.
Ojalá podamos, con el paso de los partidos, tener buenos partidos y hacernos esa pregunta faltando menos de 10 jornadas y estar en otra situación, ¿no? Yo creo que es lo que quisiera con el Celta.
Araujo, que como el resto de personas que están relacionadas con el mundo del fútbol en Galicia y por extensión en el resto de España, todos parece que excepto Luis Enrique Martínez, Antonio, Néstor Araujo, que también alaba a su mejor futbolista, Yago Aspas.
Yo creo que Yago es un jugadorazo que en cualquier momento, siempre todos los partidos te marca diferencia. Creo que por calidad arriba en media cancha y para arriba podemos generar muchas llegadas, podemos tener muchas oportunidades y sé que las vamos a seguir teniendo.
Yago Aspas, que contabiliza esta temporada 4 goles con el Real Club Celta, esperemos que pueda esta noche aumentar su caudal goleador ante un equipo que, a diferencia del Real Club Celta, se encuentra claramente en una dinámica ganadora. Entró en la última jornada de la pasada temporada de Segunda División en puestos de playoff y, contra todo pronóstico, pese a ser el 6º clasificado en la liga regular, consiguió el ascenso a la máxima categoría, en donde, con pocos días de descanso, pocos días de vacaciones, está rindiendo de forma más que aceptable. Es el Elche Club de Fútbol, última hora del cuadro ilicitano. Jero Tormo, muy buenas tardes.
Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. El Elche llega al partido de esta noche con la derrota del Villamarín todavía en la retina. Y es que la imagen del equipo ilicitano no tuvo nada que ver con la de este inicio de competición liguera ante el Real Betis Balompié. Es por ello por lo que se le quiere hacer pagar los platos al Celta de Vigo. Lo va a hacer el conjunto franjiverdo, eso sí, con bajas importantes. La de Guido Carrillo, a la que el Elche ya se está acostumbrando 3 semanas consecutivas sin el argentino. Tampoco va a estar Víctor Rodríguez, que ayer se sometía a una prueba. No va a llegar debido a una contusión en el muslo, mientras que la cara de la moneda será Tete Morente. Vuelve de nuevo a una convocatoria, aunque todo apunta no será titular.
Gracias, Jero. ¿Y qué dice Santi? ¿Qué podemos rescatar de la última convocatoria ante los medios de comunicación del técnico del Elche?
Jorge Almirón se hacía referencia al partido que viene de perder el Elche en la última jornada del Campeonato Nacional de Liga, al que se refería a nuestro compañero Jero Tormo. Espera un partido distinto al que el Elche perdió hace algunos días en el Villamarín frente al Betis.
Posiblemente el rival vea cosas que nos pasaron nosotros contra el Betis, pero bueno, son otra característica de jugadores, otra característica del rival, de juego. Uno tiene que respetar a todos, pero son todos diferentes, la situación es diferente. Lo que pasó hay que analizarlo y sacar conclusiones para ir mejorando, cerrar el capítulo y pensar en lo que sigue.
Un Jorge Almirón que, recuerdo, Antonio, en mayo del pasado año 2018 sonó como futurible para el banquillo del Real Club Celta. Por aquel entonces, el que terminaba su etapa efímera, tan solo una temporada, era Juan Carlos Unzué. Almirón sonó. De hecho, se llegó a publicar que Carlos Mourinho había mandado directamente hasta Colombia, por aquel entonces Almirón entrenaba al Atlético Nacional, a su director deportivo, Felipe Miñambres, para conocer de primera mano cómo era el juego, cuál era el estilo de los equipos de Jorge Almirón. El ahora técnico del Elche quiso pasar de puntillas por este tema y llegó a decir incluso esto sobre el supuesto interés que tuvo el conjunto vigués en su fichaje.
Y lo del Celta no, fue una charla, una posibilidad, no hubo nada concreto. Y no se avanzó porque ni me acuerdo, fue hace mucho tiempo. No fue algo tan concreto, entonces no le di tanta la importancia que se merecía cuando alguien realmente quiere que vayas a dirigir.
Total, que no se quería meter en ningún charco Jorge Almirón. Santi, vuelvo al principio. Lista hoy de Luis Enrique, la exclusión de Yago Aspas, por cierto, en la rojita, en la sub-21, sí ha vuelto a entrar Fran Beltrán para los partidos de este mes de noviembre. ¿Dijo algo el Lucho sobre Aspas?
Sí, la sub-21 para los partidos clasificatorios para el europeo de la categoría ante Islas Feroe. Israel, el que sigue sin contar con la confianza de Yago Aspas es Luis Enrique, es el seleccionador nacional. No se refirió de forma directa a Yago Aspas porque no le gusta hablar de los futbolistas que no llama, a los que no llama para las convocatorias de la selección española, pero sí dijo Luis Enrique que hay un tema evidente, que los equipos que están en buenas dinámicas suelen tener a sus futbolistas más motivados y evidentemente ese no es, por lo menos a día de hoy, el caso del Celta.
Hombre, siempre tiene influencia cómo van los equipos para ver el estado de forma de los jugadores. Normalmente los equipos que van por la zona alta de la clasificación tienen jugadores más motivados, con más confianza, es habitual, pero también hay excepciones. Puedes ver a equipos y a jugadores que están en equipos en una situación delicada y también es una prueba para ver su nivel. Hay jugadores del Atlético de Madrid, hay jugadores de otros equipos que no están en este momento en la lista, pero que pueden venir.
Pues una de esas excepciones, siguiendo el argumentario de Luis Enrique, es Yago Aspas. El Celta lleva 3 años dando pena, el Celta en ataque se sostiene con el genio de Moaña. ¿Algo más, Santi?
Pues nada, todos muy pendientes esta noche a partir de las 9 de esa final que tiene el Celta, sobre todo centrada en la figura del entrenador, del todavía entrenador, que parece que hay gente que está ya despistada a estas alturas, Óscar García.
Como tú no lo has dicho y sé que te gusta, como tú no lo has dicho, hoy pita Ricardo de Burgos Bengoechea. Que vale. Dios, que Dios y todos los santos nos cojan hoy confesados.
Amén.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Los escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Nuestro siguiente invitado ya guarda al otro lado del teléfono. Antes, dejadme que os diga dos cosas relacionadas con el fútbol. Mañana juegan Rivadumia y Estradense, partido de tercera división adelantado a la jornada dominical para que el Rivadumia pueda tener un día más de descanso. Juega el miércoles a las 8 de la tarde en Cantabria ante el Miengo, partido de Copa. El ganador de esta eliminatoria, partido único, se garantiza tener como rival en la ronda siguiente a un equipo de la máxima categoría del fútbol español. Repito, mañana 5 de la tarde, Rivadumia Estradense, partido de Liga, partido de Copa, miércoles 11, 8 de la noche, Miengo Rivadumia. Y también anotamos, porque es un dato histórico, el partido que mañana van a jugar en Redondela, 5 de la tarde, los equipos juveniles de Choco y Val Miñor. Será el debut en la máxima categoría del cuadro choqueiro. Tendría que haber sido el pasado fin de semana, pero un positivo por COVID en el Concho de Santiago evitó el debut en la división de honor de juveniles del Choco, que mañana lo hará frente a Val Miñor de Nigrán.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes, deportes.
Y tenemos que hablar en nuestro programa de la segunda división B. Fin de semana de nuevo muy atractivo el que tenemos por delante. Nuestros tres equipos juegan el domingo. El único que lo va a hacer en horario vespertino será el Pontevedra, 5:30 de la tarde de pasado mañana en el Estadio Ruta de la Plata ante el Zamora, y con una mala noticia para enfrentarse dos de los tres colíderes de la categoría. En el equipo granate no podrá estar debido a una lesión de origen muscular Romay. Terminó el partido del anterior fin de semana con molestias y Jesús Ramos no ha querido forzar a Romay, que no entra en la convocatoria del Pontevedra para el partido de este domingo 5:30 de la tarde contra el Zamora. Los otros dos equipos juegan el domingo por la mañana a partir de las 12 horas en Barreiro. El Celta B recibe al Unionistas, equipo en el que milita, y lo confesaba esta misma semana en la capital charra, Álex Rey. Después de 6 años en la Casa Celta, juega ahora en Unionistas. Será para Álex Rey, sin duda, un partido especial. Como especial también es el partido de Riazor, primer enfrentamiento oficial de la historia entre el Deportivo y el Coruxo. Un partido entre el transatlántico y el equipo chico. Un partido en el que para muchos también será su compromiso oficial, el primero, contra el conjunto herculino. Mira que lleva partidos a sus espaldas nuestro siguiente invitado, pero nunca jugó partido oficial contra el Depor. Mateo Míguez, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
No deja de ser una curiosidad, y para ti me imagino que un hecho significativo y emotivo, poder jugar por primera vez partido oficial contra el Depor.
Sí, bueno, en categorías inferiores jugamos mucho, pero es verdad que nunca coincidió pues en el fútbol profesional, y bueno, ni en segunda tampoco coincidimos, así que bueno, jugar en Riazor siempre es un escenario muy bonito y bueno, con muchas ganas de afrontar el partido.
¿Es el partido, en teoría, más difícil de toda la temporada para el Coruxo?
Bueno, pues a lo mejor por escenario y por calidad del rival seguro, pero es una liga muy corta y no podemos pensar en que es algo difícil. Aparte estamos en una situación, bueno, que no nos gustaría, donde no empezamos muy bien y tenemos que afrontar el partido como un partido más y bueno, ir pensando que podemos conseguir la victoria.
En la situación actual, ¿se podría decir partido para el Coruxo en donde hay mucho a ganar y poco a perder? Pero después de ese inicio tan dubitativo que habéis tenido, me imagino que ya hay necesidad de empezar a sumar.
Sí, en teoría podría parecer eso, pero eso es verdad, que tenemos que sumar, no podemos pensar en que vamos a Riazor y que vamos de víctimas y que vamos a no conseguir ningún punto. Bueno, tenemos que ir con la confianza de poder sumar y de que tenemos que hacer las cosas bien para poder conseguir algo positivo.
Oye, Mateo, y hacer las cosas bien, ¿por dónde pasa? ¿Qué tipo de partido necesita hacer el Corusio?
Bueno, pues yo creo que estar muy bien en defensa, no encajar goles, porque al final empezar perdiendo siempre es una losa muy importante para cualquier equipo en segunda vez. Se remonta muy pocos partidos y es muy difícil, y bueno, hay que estar bien en defensa y bueno, jugar como lo venimos haciendo, tener el balón, porque si no al final es un campo muy grande y si vamos a defender todo el partido creo que nos va a costar mucho por las características de los jugadores, y bueno, pues hacer nuestro partido, lo que el míster nos pide, y creo que seguramente vamos a tener opciones como tuvimos en los anteriores y no fuimos capaces de en los buenos momentos pues conseguir gol.
Seguro que más de un aficionado del Corusio que nos esté escuchando dirá, ¿y cuándo le pregunta el periodista al futbolista por esa falta de gol que está teniendo el Corusio? Yo creo que es uno de los grandes secretos que siempre encierra este deporte. Jugadores que habéis acreditado haber hecho goles en la actual temporada, este año no sé si no estáis teniendo suerte. ¿Qué está pasando?
Sí, creo que sobre todo en el primer partido contra el Zamora, por ejemplo, tuvimos muchas ocasiones, hicimos un buen segundo tiempo, creo yo, y no conseguimos. Al final los partidos también van pasando, es que no haces goles, que la gente de arriba no es capaz, y bueno, siempre hay falta de confianza, pero yo creo que lo importante es que las ocasiones están llegando y que aunque no estamos haciendo un gran fútbol, sí que estamos generando, y bueno, creo que si seguimos generando así, pues van a llegar los goles, porque es cuestión de estadística y de tiempo.
Pues que así sea. Domingo 12 de la mañana en Riazor, Depor Corusio, toda la suerte del mundo para el equipo verde. Mateo, gracias.
Muchas gracias.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
Esto es ciclismo
con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa, aquí en COPE con Eric Frade.
Y si hablamos de baloncesto en nuestro programa, fundamentalmente la atención tiene que estar centrada en el partido que mañana en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra van a jugar a partir de las 7:30 de la tarde Arsil y Cortegada. Un partido al que llegan ambos equipos con un balance, con el mismo balance, un idéntico balance. Una victoria, dos derrotas. Pero en el caso del Arsil podemos decir que es un partido especial porque no han competido en los dos anteriores fines de semana debido a casos de COVID en sus rivales. Cristina Díaz Pache, jugadora de Arsil, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Partido, digo, especial porque hay que ver cómo va a ser vuestra puesta en escena después de tanto tiempo alejadas de la competición.
Sí, es una temporada rara en ese sentido. Sí que es verdad que los dos últimos fines de semana no pudimos jugar. La semana pasada sí que jugamos un partido por semana, uno de los que tuvimos que recuperar también por el tema del COVID. Pero bueno, no pensamos en eso, es un partido más como cada fin de semana.
Evidentemente, porque más que nunca este año sí que hay que ir partido a partido, semana a semana, y no hacer ni siquiera planes a corto plazo.
No se puede, porque al final a dos días del partido te lo pueden suspender cuando nos hacemos las pruebas del coronavirus, así que hay que ir día a día.
Y día a día es el partido de mañana ante Cortegada. Te pregunto, ¿sois equipos de la misma liga o por potencial Arsil tiene que ir a más conforme avance la competición?
Yo no sé cuál es el objetivo que tiene Cortegada este año. El nuestro es intentar estar por arriba, pero seamos o no de la misma liga, al final es un derbi y en los derbis no se puede hablar de eso, nunca se sabe lo que puede pasar.
O sea, que el partido de mañana va a haber que pelearlo para ganarlo.
Por supuesto.
Y Cristina, de las de Villagarcía, ¿qué es lo que más temes, respetas? ¿Dónde crees que dentro de la cancha pueden estar sus puntos más fuertes y por contra, los más vulnerables?
Pues, bueno, tenemos el precedente del partido de Copa que jugamos, pero yo creo que es un equipo que que pelea todos los balones, va todo y nunca se rinde. Y juega bastante rápido, nos pueden coger muchos contraataques y demás.
Oye, la última, ¿y vosotras cómo estáis a estas alturas de temporada con esas interrupciones? ¿Cómo estáis y qué margen de mejora crees que tenéis por delante?
Pues respecto a los últimos partidos, yo creo que aún tenemos margen de mejora. Habrá que ver si el trabajo de estas semanas sin competir da sus frutos a la hora de la verdad, que es en el partido, es el fin de semana.
Pues mañana saldremos de dudas. 7:30 de la tarde, como decía al inicio, Centro Galego de Tecnificación Deportiva, Arsil, frente a Cortegada. Toda la suerte del mundo. Cristina Díaz Pache, muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Javier Guillén, director de la Vuelta Ciclista a España. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Casi prueba superada, ¿no? Tocamos
desde
madera.
Desde el punto de vista que más nos importa este año, pues sanitario, creo que las medidas están funcionando.
¿La gente se está portando bien?
Extraordinariamente bien.
¿Comercialmente la Vuelta es sostenible en estas circunstancias?
La carrera necesitaba hacerse por los corredores y por los equipos, porque si no este año su situación y su vida ha sido muy complicada.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Menos de 9 minutos nos separan de las 4 de la tarde. Hablamos de balonmano. Hablar de balonmano es hablar del COVID. Hablar del COVID es hablar de balonmano. Por ejemplo, mañana y después de llevar 3 fines de semana sin competir, vuelve a jugar partido de la División de Honor Femenina el Atlético Guardés. Juega mañana en Lanzarote, pero será un islote en el medio de suspensiones, porque el partido previsto para el día 14, es decir, dentro de 8 días, en Asangriña, no se va a poder jugar. Tendría que visitar ese día a Guarda. El Rincón Fertilidad de Málaga, ha aparecido un positivo en la plantilla del equipo andaluz, que obliga a que estas jugadoras guarden una cuarentena de 10 días y no puedan jugar en Aguarda. Esto por lo que respecta a las chicas del Guardés. A las Mubal Meaño parece haberles visto esta semana un tuerto. Recuerdo el anterior fin de semana, por estar impracticable su pabellón, 2 partidos suspendidos. Bueno, pues la guinda al pastel llegaba con un positivo detectado en una jugadora asintomática de las Mubal Meaño. Mantiene a día de hoy a toda la plantilla de este equipo de la División de Honor Plata femenina confinado desde el día de ayer, y eso obliga, repito, a que se suspenda su encuentro de este fin de semana. 14 jugadoras, el técnico Luis Montes, 2 oficiales y la presidenta Silvia Lobato, confinados siguiendo las instrucciones del Sergas. Repito, lo que va mal, y todavía en el caso de las Mubal puede ir a peor.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Y tenemos que hablar un día más de ciclismo en nuestro programa. Si acaso para hacer balance de lo que ha sido el paso por nuestra comunidad autónoma de la Vuelta Ciclista a España. Y para ello, pues nada mejor que contactar. Está en Cartagena. Contactar, digo, con el presidente de la Federación Gallega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero de todo, ¿qué hace en Cartagena?
Pues nada, nos unimos con los chavales de la selección de ciclismo adaptado, que tenemos este fin de semana el Campeonato de España de Ciclismo Adaptado aquí en Cartagena, en Murcia, y la verdad es que, bueno, acompañándolos, dándolos todos nuestros apoyos de la Federación Gallega de Ciclismo, que saben que pueden contar con nosotros, y en este caso, pues más aún con lo que se está cayendo, ¿no?
Sin duda. Vuelvo al principio. ¿Podemos hacer un balance de urgencia? Porque hasta ayer tuvimos al pelotón en carreteras gallegas. ¿Podemos hacer un balance del impacto de lo que ha supuesto desde la Federación que la Vuelta viniera este año a Galicia?
realmente contar con etapas de la Vuelta Ciclista de España en nuestra comunidad, yo creo que es un impacto más que positivo todos los años, ¿no? Ojalá viniese todos los años, pero siempre tienes unos años de descanso, pero yo creo que los últimos 10 años la Vuelta nos está visitando bastante con asiduidad. Y por decirlo de esa manera, es todo un privilegio, pero sobre todo yo creo que es una noticia, una buena noticia para el ciclismo, una buena noticia no solo para el ciclismo, sino para todo el impacto que produce un evento de los más importantes que hay ahora mismo en el mundo. Creo recordar el otro día una estadística, salía, ¿no?, en un estudio que decían que un evento deportivo más importante del mundo era el Super Bowl en Estados Unidos y el segundo era el Tour de Francia. Contando con la Vuelta Ciclista de España, nuestra gran vuelta que tenemos los españoles, pues es una de las tres grandes, yo diría que la segunda después detrás del Tour de Francia, aunque sinceramente para mí es una de las mejores. Y creo que se está viendo cada año, ¿no?, el nivel que tiene, sobre todo, y este año aún más, porque no sé qué te parece a ti directamente, ¿no?, ni a los oyentes, pero es que este año está súper interesante, espectacular, los recorridos, y después la guerra que hay entre los equipos y entre Carapaz, Roglic y el resto, bueno, es que es impresionante.
La mejor explicación o la confirmación a lo que dices es que estamos a dos días del final y todavía no podemos decir quién va a ganar la Vuelta 2020. Una vuelta, por momentos, imagina, presidente, una crono al Ézaro con público, sin COVID. Bueno, pues este año nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias, pero si a la organización le dejó buen sabor de boca esta crono escalada al Ézaro, imagino que en el futuro, con público, esto sería, no sé si decir el no va más, pero casi.
Yo creo que sería espectacular, ¿no? Como cada etapa que tenemos en nuestra tierra. Yo creo que Galicia da mucho juego, da mucho espectáculo y sobre todo la afición gallega se vuelca con el ciclismo. Lo vimos durante estos últimos años. Este año no, porque la vuelta, como bien dice el organizador, ¿no?, pues la seguimos desde casa. Y yo así también, las dos primeras etapas estaba en Galicia, pero la seguí desde mi casa, atendiendo y siguiendo esas recomendaciones. Y la última etapa de ayer, pues la verdad es que no me dio tiempo ni a poder verla. Nos enganchó de viaje, justo salimos de Galicia a las 6 de la madrugada, llegamos a las 9 de la noche aquí a Cartagena, y escuchando un poquito por la radio y poco más.
Y pendientes de que se confirmen esos rumores que cada vez son más insistentes, que en el próximo año habrá protagonismo en el tramo final de la ronda española, protagonismo gallego con final en Santiago.
Bueno, un final en Santiago que ya se repetiría, ¿no?, hace unos años atrás, con esa crono en el Monte del Gozo, después con ese final en ese año Santo Jacobeo, también esas etapas que tuvimos una vez, un año, creo recordar, 8 etapas en Galicia, 8 etapas en Galicia. Y que el año que viene, Año Santo, coincidiendo con el Año Santo Jacobeo, 4 o 5 etapas se está hablando y final en Galicia, es una gran noticia, sobre todo, y va a ser una ayuda, un motor económico impresionante para nuestra comunidad, porque hay que recordar que no es solo un evento deportivo, es un evento que es una publicidad y una promoción a nivel mundial, creo que ahora mismo la mejor que hay ahora mismo para poder hablar de nosotros. Son, creo recordar también, 200 medios acreditados de televisión, 200 países que llegan a esas imágenes impresionantes de nuestras costas, de nuestros ríos, de nuestros montes, nuestro paisaje, nuestra riqueza cultural. Es una promoción que ahora más que nunca hay que apostar, sobre todo, y darnos a conocer.
Bueno, pues, presidente, aguardamos acontecimientos. Don Juan Carlos Muñiz, gracias por atender la llamada de la cadena COPE y suerte en Cartagena para los nuestros.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Poco más de un minuto para llegar a las señales horarias de las 4 de la tarde. Aprovechamos el tiempo del que disponemos para hablar de voleibol y de ese intenso fin de semana que va a tener en el archipiélago canario el Club Vigo Voleibol, porque va a disputar dos partidos correspondientes a la Superliga Masculina 2. Mañana, a partir de las 8 de la tarde, se enfrenta al potente San Roque. El domingo, a partir de las 12 de la mañana, encuentro en teoría más asequible para los chicos del Club Vigo Voleibol ante el Zaire. Un reajuste del calendario, unos aplazamientos de partidos por el COVID permitió reajustar este desplazamiento a Canarias, ahorrar costes y que en menos de 24 horas el Club Vigo Voleibol pueda enfrentarse a San Roque y a Zaire. Que nos vamos, que no hay tiempo para más. Don Echo Vilela atendió la parcela técnica en nombre de todo el equipo realizador del programa. Os habló Antonio Estévez. Feliz fin de semana para todos. Volvemos el lunes. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.